WhatsApp y Telegram 092-555-982 @uniradiudelar en Instagram, X y YouTube.
Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Nicolás Ramuspe, bienvenido. Estoy teniendo un problema acá con la historia que acabas de subir, intentando recompartirla, porque soy un señor mayor. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, hoy con una película que desde hace tiempo... acá se habla de películas, pero me las rebusqué de algunas maneras para poder hablar de una serie, y de una serie que en realidad a mí me gusta muchísimo. La he visto, no completa, pero sí muchos episodios varias veces, lo cual, quien lo ve y quien también vio Los Simpson va a encontrar 3 millones de
similitudes. Tengo una referencia más.
Tenés varias, obviamente.
Que no sé si te esperás.
Ah, no sé, a ver.
Johnny Bravo.
¿Johnny Bravo? ¿En serio?
No. Johnny Bravo tiene un calco exacto de esta película.
No, no lo puedo creer.
Como episodio especial.
No lo puedo creer, tengo que ver eso.
A medida que vayamos comentándolo, voy a ir.
Bien, me parece bien.
Esa referencia.
Me parece bien. Hoy les traigo una película que va a ir este viernes en Cine Universitario. Viernes, nuestro horario prime time de las 20 horas. Y es la película, como ya dijeron, de La Dimensión Desconocida. Twilight Zone. 2 puntos de movie. Porque hasta esa época existía La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, la serie del año 59 hasta el 64. Después, obviamente, una cantidad de series parecidas que... A ver, Twilight Zone tampoco había inventado el terror y la ciencia ficción de antología.
No.
Menos en la televisión. Pero, porque ya habían existido otros ejemplos, pero sí fue gracias a, me pongo de pie, párense en donde estén, Rod Serling, que es el creador de La Dimensión Desconocida. Nació un 25 de diciembre, cada vez que se festeja Navidad se está festejando también el nacimiento de Rod Serling. Hay algunos que dicen de Isaac Newton también, pero bueno, a mí siempre me queda el de Rod Serling. Y hizo casi que el 80% de los guiones que se llevaron adelante de la serie. Eso quiere decir una cantidad de historias. Más allá de él, siempre la serie igual, en los que no escribió él, tuvo muy buenos escritores, como Richard Mason, que es uno que es brillante en los mejores capítulos. Y por otro lado, también fue una serie que dio como el empuje... estoy hablando de la serie original, a una cantidad de actores, obviamente de escritores, de directores, pero principalmente de actores que empezaron a ser reconocidos o que tuvieron sus primeros pasos en La Dimensión Desconocida. Lo mismo pasó un poquitito después. Estoy pensando, por ejemplo, nos toca un capítulo que trabaja Burgess Meredith, que para quienes no lo conocen o no le suena, es el hombre que entrena a Rocky, el viejito. Mirá. Que entrena a Rocky en Rocky 1, que ya era un actor consagradísimo. Y, por ejemplo, un capítulo que tiene a Robert Duvall, muy joven y ya era pelado, en un capítulo muy, muy particular, en una temporada en donde los capítulos pasaron de durar 20 minutos a 60, lo cual fue como, es mucho esto ya, vuelvan a los de 20 minutos, y después volvieron a los de 20 minutos. Pero comentando un poco de La Dimensión Desconocida, bueno, hubo como un momento en donde la Guerra Fría, los problemas políticos, una serie bastante jugada, quedó chata, quedó como... No, bueno, paremos un poco con esto. Ya habían tocado temas hasta en donde involucraban a la Unión Soviética en algunos capítulos. Entonces, bueno, dejemos los chistes con Nikita Khrushchev, etcétera. Y quedó medio como en un stand-by. Luego Rod Serling, antes de que, obviamente, era una persona que fumaba 250 cigarrillos por día, obviamente murió muy joven, nos dejó otra serie que también tiene una cantidad de parodias en Los Simpson, que es The Night Gallery, que se exhibió acá en nuestro país. La televisión de aire tenía su momento desconocido y su momento de Night Gallery. Pero después quedó como en un limbo, en un limbo en donde no se estrenaron muchas series de antología hasta que vinieron, obviamente, los años 80. Y con los años 80 vino toda esta camada de directores, como, obviamente, me pongo de pie cuando digo esto, y me voy a poner de pie a medias. Y acá es cuando voy a decir...
¿Por qué? ¿Tenía algún problema?
Tuvo varios problemas esta película. Steven Spielberg tuvo la brillante idea de decir, voy a hacer una película sobre la dimensión desconocida. Ya había tenido la idea de hacer Amazing Stories, de involucrarse claro.
Puso la tarasca Spielberg, además de dirigir.
Sí. Puso la tarasca, trajo a los amigos de Spielberg, obviamente, como uno hiciera un jet set y lo ponemos, y decimos, vamos a llamar a Ramiro Abrianza a ver si tiene el fin de semana libre. ¿Querés dirigir una película? Bueno, dale. Y así apareció John Landis, que es el director más conocido por las películas de Hombres Lobo, digamos. George Miller, que fuera conocido en esa época por Mad Max y Mad Max 2, que andaba en producción. Y Joe Dante, que para quienes no lo tienen, es el creador de los Gremlins, en ese sentido. Y bueno, hizo hasta... este grupo, en donde también escribe John Landis, las historias están bajadas a tierra y obviamente adaptadas en su mayoría, no todas, pero de capítulos muy famosos de la dimensión desconocida original del año 59.
Y en muchos casos de propias obras o libros de los escritores.
Sí,
eran adaptaciones de sus propios libros.
Sí. Que eso también estaba re de moda. Tipo, era como, bueno, yo tengo esto. O novelizaciones, al revés. Que Jerome, te sacaban la película, novelizaron y después la adaptan.
Sí. Jerome Bixby, que lo tuvimos acá en Escrito y Dirigido cuando hablamos de The Man from Earth.
Es cierto.
Porque es el escritor de The Man from Earth.
Es cierto. ¿Qué película que pasamos el otro día en cine universitario?
Sí, fue un éxito.
Yo no fui, pero
Varela está re contento con esto. Le mandamos un saludo a Diego Varela, que es el gran abanderado de The Man from Earth.
Sí, iba a decir, como una especie de... ya es casi una religión.
Sí, él te golpea la puerta y dice, ¿tenés dos minutos para hablar de The Man from Earth?
Dos minutos y después el espacio-tiempo se rompe.
Como, bueno, como justamente en The Man from Earth.
Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Uno de los actores principales, primero cuento, bueno, son cuatro segmentos bastante, para mí muy buenos, llegan a la altura de la serie. Obviamente que, esto lo voy a repetir como un disclaimer alert gigante, quien tenga la oportunidad de ver la serie original, que sé que es un poco complicado de conseguirla, hay a veces que se puede llegar a ver en español latino, yo la vi en español latino la mayoría de las veces, y obviamente te da esa nostalgia de televisión de cable o abierta de los 90 repitiendo cosas viejas, diría mi madre, pero bastante bien llevadas a cabo. Obviamente, mi capítulo favorito es el final, que es la historia de Pesadilla mejor. A 10.000 pies de altura, que es el clásico de William Shatner. Quiero contarles que yo nunca viajé en avión. Hasta
no,
ahora.
Después
nunca
de esto no te subí nunca
y
más.
Siento que la primera vez que me vaya a subir un avión, obviamente voy a ser William Shatner o John Lithgow, que es quien lo hace.
Que es el padre de Barney en How I Met Your Mother. Estuve 20 minutos mirando el capítulo diciendo, ¿de dónde saco este hombre? ¿De dónde saco este hombre? Hasta que es el padre verdadero de Barney Stinson, que Barney no le da cabida.
William Shatner es además de, cada vez que digo William Shatner pienso en Michael Myers, porque parte de la cara es lo que terminó siendo su rostro, pero es nuestro amigo de Star Trek, que en el capítulo original de La Dimensión Desconocida creo que estaba o iniciando Star Trek o no lo había iniciado todavía.
En el capítulo original lo hace William Shatner.
William Shatner, que lo hace increíble porque, bueno, es esa cosa tremendamente loca que vos estás en un avión.
Podemos comentar brevemente que lo que ocurre es una persona que tiene problemas para volar, claramente está nervioso, y en medio de una turbulencia se le ocurre mirar hacia afuera y ver como una sombra, un algo, una especie de gremlin está como arrancando partes del motor.
Sí.
Pausa. Esto fue parodiado en Johnny Bravo. con payasos.
No,
y que en el momento que Johnny Bravo logra bajar el payaso, tiene una gran disputa con todo lo del avión, porque ¿cómo vas a bajar el payaso? Ahora el payaso del ala derecha está tratando de hacer todo él solo. Los usaban para equilibrar el avión.
Este, qué cosa maravillosa.
Es de los mejores
capítulos. Tengo que volver a ver Johnny Bravo, hace mucho tiempo que no lo veo.
Y no se llama La Dimensión Desconocida, sino que se llama La Dimensión en donde no muy a menudo suceden cosas normales. Como para que no tuvieran ningún problema de
qué maravilla de los años 90, lo único que voy a decir con esto. Obviamente también parodiada en Los Simpsons, en el episodio del Treehouse of Horror, en donde Bart mira al Gremlin y está y lo sientan al lado de Uther, o creo, lo ponen en un lugar donde, bueno, lo ponemos con el que no vale mucho, así lo encajamos ahí, y Otto manejando el autobús escolar, en donde, bueno, ¿cuál es el Gremlin? ¿Dónde está el Gremlin? Bueno, obviamente hay momentos en donde la dimensión desconocida cruza y se nos acerca bastante y los problemas son palpables y reales. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Tenemos varios capítulos. El capítulo de Pesadilla a 10.000 pies de altura. El capítulo de It's a Good Life, que es un capítulo que fue muy, muy, muy importante
en la
serie original. Uno de los capítulos elegidos por todo el mundo. Si uno pone los 10 mejores capítulos... Para mí hay muchos mejores.
También parodiado en Johnny Bravo.
También parodiado en Johnny Bravo, pero tengo que volver a ver
claro,
Johnny Bravo.
Es lo que te digo, es prácticamente un calco. Son dos o tres capítulos que usan. No me estoy acordando del primero, no sé si eran dos. Capaz que eran dos, porque en esa época los cartoons los hacían como en duplex.
Sí.
Era uno y otro. Y en este también de la
tipo 7 minutos.
Sí, cosa así. Donde no muy a menudo suceden cosas normales, Johnny Bravo hace de niñero de Timmy, que es un niño que los padres le dan todos los gustos y usan zapatos con ruidos y todo, porque a Timmy le gusta. Porque cómo vas a hacer cosas que a Timmy no quiere. Y cada vez que Johnny Bravo quiere ponerle un límite, terminaba en el maizal.
Bien, por arte de magia. Puedo llegar a mi casa y lo voy a ver eso, porque
buscalo.
Parece maravilloso. Pero bueno, de todas estas cosas maravillosas, hay cosas no tan maravillosas en esta película. Y es que Big Morrow, que era el actor del primer segmento dirigido por John Landis, el primer segmento, estoy hablando... Después del prólogo. Tiene un pequeño prólogo la película. Muy agarrado de los pelos para mi gusto. Preferiría que hubieran puesto a
Rod Serling. Está bueno como para poder arrancar y como decir, mirá, esto va de cosas raras.
Sí, pero está muy...
Y más teniendo en cuenta que John Landis es el director clásico de películas de Hombre Lobo, ¿no?
De Howling, sí, yo lo entiendo. Pero hay un momento que parece que está empezando Thriller de Michael Jackson en la película. Sí. Me da esa onda. Pero... ¿qué fue lo que sucedió? En el primer segmento, que está parcialmente basado en un episodio que se llama Back There y en otro que se llama A Quality of Mercy, porque siempre la dimensión desconocida tenía esa cosa. En este episodio, por ejemplo, que se llama A Quality of Mercy de la serie original, vos que estás desde un punto de vista en particular contra los malos, en un momento en el episodio se hace como un switch
¡tac!
Y vos, sí, le hice un tac y vos sos el malo. Te mirás el uniforme y es el del otro bando. Y ves a tus propios colegas atacándote a vos. Y esa idea de ese episodio lo tomó John Landis para hacer Time Out con Big Morrow, un actor que en ese momento era muy, 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 y subrayen con lo que tengan, muy conocido, principalmente por la serie Combate, que acá se pasó muchísimo tiempo. Mi abuelo era un gran fanático de Combate, no Combate Space, o sea, con por las dudas, Combate es Combat, la serie de los 60,
una serie bélica.
La serie bélica que estaba muy de moda y él era como el señor, que el comandante que está en todo minuto para todos los tiempos. Y en este en este capítulo de La Dimensión Desconocida hace de el clásico estadounidense, se podría decir, con el perdón de Mike George, que nos esté escuchando, y de Robert Stamm, pero hace de alguna manera ese rol del estadounidense que, bueno, que quiere pasarle a todo el mundo por arriba, que tiene algunos
Make
America Great Again, J.D. Vance, todo lo que, bueno, lo que podemos estar viendo ahora, porque lo bueno que tiene esta serie es que nunca pasa de moda, siempre, no. Como todo es cíclico, de alguna manera va a caer bien el formato. Y es un hombre que está contra todas las minorías, contra todo lo que le resulte un problema, él está en contra. Pero ¿qué es lo que pasa? Está en contra, obviamente, de los judíos, está en contra de las personas afro, está en contra de todo. Y va a un bar a tomar cerveza y los amigos le dicen, para, bajá la moto un poco, porque no se puede vivir así. Él no hace caso y cuando sale, bueno, cuando sale se encuentra que ya no está más en Estados Unidos, sino que ve unos carteles que están escritos en alemán y se encuentra de alguna manera en... ¿Es así?
Es así, pero yo lo tomé como que estaba en Estados Unidos en una realidad alternativa.
Ah, bueno.
Donde los nazis habían llegado a ocupar América.
Bueno, puede ser también. Yo no lo interpreté así. Pero igualmente de las dos maneras, elige tu propia aventura, el hombre se encuentra siendo él ahora una minoría. Y bueno, Big Morro va pasando, y esto es lo interesante del capítulo, va pasando por distintas formas de él vivir siendo la minoría. Es atacado por los nazis en un principio, es atacado después, ahí ya en un Estados Unidos no alternativo, es atacado por el Ku Klux Klan, después es atacado... de alguna manera se ve sumergido en la guerra de Vietnam. Y acá hubo un gran problema. John Landis, filmando una de estas escenas, bajo, y estamos hablando, la producción de Steven Spielberg, no estoy diciendo que es una producción barata, clase B, que sobró o que haya quedado por ahí. Tuvieron un accidente con una de las partes fundamentales del capítulo, y el helicóptero tuvo una falla, cayó y de la manera más horrenda decapitó a Big Morrow y a dos niños.
Me estás jodiendo.
No, esto pasó.
O sea, él grabó todo.
El final que vos viste... De ese
por
capítulo,
eso es que se ve la mano solo, no se ve la cara.
Ese capítulo no es lo que se tendría que ver. Eso es un arreglo que tuvieron que hacer, parecido a lo que pasó en la película El Cuervo, parecido a lo que pasó también con la muerte de Heath Ledger en las Batman de Nolan, que queda colgado el guasón, y bueno, queda como, ¿y qué le pasó? Ah, no sé, y bueno, hay que terminar la película. Parecido a lo que le pasó a James Wan en Rápido y Furioso 7, donde, no es que murió un extra, sino murió Paul Walker. Y acá no es solo que murió porque puede haber muerto como Heath Ledger por circunstancias ajenas a la producción. Big Morro muere decapitado en la producción de la película, en el rodaje, y no solo muere Big Morro, mueren dos niños que tampoco tenían los papeles necesarios para poder trabajar en el rodaje de Steven Spielberg a las 2:20 de la mañana con John Landis.
¿Qué hacían ahí, no? No hay mucho niño en la vuelta. Hay un par de niños en ese capítulo.
Me pasa que sí. La idea era que Big Morro terminaba salvándole la vida a los dos niños vietnamitas en este juego de cómo funcionan las minorías. Y la dimensión desconocida tomó absolutamente toda la condición. Y se metieron en la dimensión desconocida. No quedó el final que se quería.
Con razón no se entendía el final.
El final es un final bastante extraño, en donde era una escena tipo intermedia. Es una escena intermedia muy grande, digamos, que puede ir a distintas interpretaciones. Y Big Morrow murió de una manera espantosa. Yo leí en Cine Universitario, tenemos todos los en una carpeta una parte de prensa sobre esta película, y obviamente nadie habló de otra cosa que no sea la muerte de Big Morrow y de los dos niños. Y esta tragedia puso, desafió obviamente una cantidad de problemas y de leyes que se tenían en esa época, y de alguna forma se terminó lo que se conocía como yo le podría decir, los caprichos del nuevo Hollywood, se le podía decir, en donde los directores eran autores y podían hacer lo que querían. Y
Steven Spielberg llamó a los amigos, se murió Big Morrow.
Sí, y bueno, después no sabían si sacar o no sacar la película por un tema de producción y de dinero invertido, obviamente que la sacaron. La gente, obviamente, por cuestiones de morbo, fue a ver la película, no se encontró con nada porque la película está... digamos, editada de una manera en donde, bueno, fingimos demencia y acá no pasó nada, pero sí cambió una cantidad de formatos, principalmente, como nosotros los conocemos después, y lo hemos visto en varias películas, primero que los niños no pueden trabajar en horarios nocturnos, cosa que hasta esa película se ve que no le daba mucha importancia, y la mayoría de los niños en el cine de Hollywood, por la cantidad de horas, siempre son gemelos o mellizos, y van cambiando. Como Mary Kate y Ashley Olsen, que hacían el mismo papel en Full House. Dicen, no, bueno, está, tantas horas esto, tantas horas esto otro, y la gente, bueno, los maquillamos para que no se den cuenta estos gemelos perfectos. Pero nada, obviamente que quien ve la película se va a encontrar también con esta historia. Deben haber una cantidad de videos de YouTube que hablen sobre esta tragedia. Steven Spielberg nunca quiso, obviamente, el abogado de Steven Spielberg debe estar, el abogado de ese momento y el abogado de ahora deben estar, nunca hables más de esto, más allá de lo mínimo. Obviamente que siempre dice que hay dos cosas que no quiere hacer, una es trabajar en el mar, por lo mal que la pasó en Tiburón, y otra es trabajar con helicópteros cuando él siempre pudo poner un CGI tranquilazo y no tener que...
Pero a él le gusta el mecanotronic, el tocar el objeto.
Pero después al abogado sí que no le gusta.
Sin duda que no. Y bueno, ya que lo mencionás a Spielberg y yéndonos un poquito a eso antes de terminar, es el corto más vanilla. Digamos, más que vanilla es como el más suave, sí.
El de Spielberg, sí.
Sí.
Quiso ir a la nostalgia.
Es una cosita moralista, sí. Nostálgica, de, bueno, recordá tu tiempo y demás.
Después de que empezaste con el de Big Morrow y yendo al cine sabiendo todo lo que pasó, porque se estrenó, obviamente.
Tenés que bajar.
Después, claro. Hay que bajarlo con algo, eso. Y después, bueno, siguieron. Yo creo que cierra muy bien la película con el corto de George Miller, que después... terminó siendo, a mí me encanta la filmografía de George Miller porque de Mad Max pasa a Babe el puerquito valiente. Me es un eclecticismo envidiable el de George Miller. Y recomiendo un montón también, obviamente, ver esta película, ver los cortos, retrotraerse a la serie. Y también, obviamente, que como quedó tan mal esta... este revival, quisieron hacer un revival de La Dimensión Desconocida y pasó todo esto. Obviamente que tuvieron que después incentivar para volver a hacer otro revival de La Dimensión Desconocida. Si no recuerdo mal, tiene uno en el 2002 que lo vi. Tiene algunos capítulos también que son homenajes. Tiene el más, yendo más hasta nuestra época, el de Jordan Peele, donde Jordan Peele hace de Rod Serling, que tiene un capítulo muy interesante que recomiendo, en donde Jordan Peele hace de Jordan Peele.
Algún día vamos a hablar de Jordan Peele.
Pero, ¿viste La Dimensión de Jordan Peele? En un capítulo, Jordan Peele es atacado, de alguna manera, por el fantasma de Rod Serling. Y es Jordan Peele haciendo de Jordan Peele, un metacine dentro de La Dimensión Desconocida.
Hermoso.
La verdad que dentro de las cosas que tiene Jordan Peele, el ejercicio de ser Rod Serling y ser atacado por Rod Serling me parece una de las cosas mejores de esto que es el horror de antología. Y bueno, nada, obviamente que si la quieren disfrutar, es una película que es fácil de conseguir, pero la pueden ir a ver, obviamente, este viernes a las 20 horas en Cine Universitario del Uruguay. Y bueno, nada.
Más sabiendo todo lo que le pasó a Big Morrow, así que...
La verdad que no, es
compren pop.
Es una tragedia, es una tragedia. Entre esto, porque sé que para diciembre ya no voy a tener la oportunidad de decir esto,
de expresarte,
porque no vamos a estar. Pero entre esto y que nos pidieron volver a repetir la película de One Direction, This Is Us, que la pasamos antes de la muerte de Liam Payne, estamos en modo,
por la duda,
ojo, homenaje.
Ojo con los helicópteros.
Sí, 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 sí.
No, este es el mensaje de escrito y dirigido para toda la
población. Estoy teniendo cuidado con la programación porque siento que la programación de Ciro Universitario de alguna manera indirecta me está dando algún mensaje.
Te vuelve.
O estoy siendo parte de un capítulo de La Dimensión Desconocida. Así que nada, entre eso y Candyman, que viene en diciembre también, vamos a ver cómo sigue esto.
Y bueno, y con esa reflexión y ese misterio que plantea Nico Ramuspe, nos retiramos y bueno, nos reencontramos la semana que viene para la próxima y última columna de este ciclo 2024.
Hay que ver con qué aparezco.
Ya volvemos con Fuga de Radio.